Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge Keay.
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Dos cohetes de Daesh en Sinaí caen en campo abierto israelí en Eshkol, cerca de Ashkelon. Juzgan a un árabe israelí que planeaba atentar contra autobuses de soldados y enseñaba cómo fabricar gas sarín a Daesh. Israel y Singapur son almas gemelas, afirma Netanyahu en su visita al país oriental. Confirman la sentencia a un año de prisión para el neonazi que agredió a dos marroquíes en un autobús de Terrassa. Tras estas noticias regresaremos con la agenda cultural y ahora les hablamos de esos dos cohetes disparados desde la península del Sinaí que cayeron a campo abierto en el territorio israelí en el Consejo Regional Eshkol sin que se registrasen heridos ni daños materiales y sin que se activase la sirena antiaérea. Recientemente, Daesh en Sinaí afirmó que un dron militar israelí atacó un vehículo en el desierto del Sinaí en Egipto, eliminando a 5 miembros del grupo terrorista. El 8 de febrero pasado, el mismo grupo se atribuyó la responsabilidad del disparo de 4 cohetes contra la ciudad balnearia de Eilat desde la península del Sinaí, 3 de los cuales fueron interceptados por una batería del escudo antimisiles Cúpula de Hierro, mientras que el cuarto cayó en campo abierto.
Sí, quería aclarar que no se activó la sirena antiaérea con estos dos cohetes porque el sistema justamente antimisiles detectó que iban a caer en campo abierto, por lo tanto, ni siquiera se activó la sirena. Fíjate que en general, cuando se dispara a esa zona, lo hacen desde la Franja de Gaza. Y muchas veces, la mayoría de las veces, pues tampoco aciertan mucho, no tienen mucha precisión esos misiles y caen afortunadamente en campo abierto muchos de ellos, si no, son interceptados. Pero estos eran disparados directamente desde el Sinaí, que es decir, que tenían varios kilómetros más de recorrido y aunque son misiles más sofisticados, pues los lanzadores tampoco lo son. Y entonces ya estaban los misiles, esos iban muy desviados y por muy poco también podrían haber caído dentro de la Franja de Gaza. Eso es lo que seguramente les pasará la próxima vez que jueguen con fuego y disparen desde esa zona, porque disparar a Eilat también tiene el inconveniente que a muy pocos kilómetros hay otra ciudad balnearia, pero del lado jordano, que se llama Aqaba. Así que podrían haberle pasado. Bueno, aquí la noticia lo recoge. Ayer mismo recogimos que la agencia de noticias del grupo Daesh había comunicado que un dron israelí había atacado un vehículo militar de Daesh en Sinai, matando a 5 personas. Así que seguramente estos dos cohetes son la represalia por esto. Pero la cosa empieza antes, porque empieza el 8 de febrero cuando disparan 4 cohetes contra la ciudad de Eilat, que mencionamos antes, 3 de los cuales fueron interceptados y uno cayó en campo abierto. Con lo cual, primero dispararon ellos, contestó Israel, sin que se haya confirmado oficialmente. Luego volvieron a disparar esta mañana y me imagino que dentro de unos días pues saldrá una noticia de que Daesh ha sufrido bajas en Daesh el Sinaí, porque ya seguramente los responsables militares israelíes habrán coordinado con sus pares egipcios, es decir, que van a hacer un ataque contra las células de Daesh en el Sinaí, cosa que a Egipto le viene de perlas porque son sus enemigos también. Son la gente que ataca a los policías en una zona muy desértica, con muy poca población y, por lo tanto, muy difícil de defender.
Un árabe israelí fue acusado de planear ataques terroristas en nombre de Daesh, incluyendo la explosión de autobuses repletos de soldados del ejército israelí. También se le ha acusado de distribuir información a los miembros de ese grupo yihadista para la fabricación de gas nervioso letal. El sospechoso, de 35 años y de la ciudad de Taibe, en el centro del país, fue detenido el 29 de enero, pero los detalles del caso habían permanecido bajo secreto de sumario hasta que se elaboró el acta de acusación presentada ahora. En mayo pasado, uno de sus contactos de Daesh le sugirió que llevase a cabo un ataque contra soldados, incluyendo la explosión de un autobús lleno de los mismos en la calle Dizengoff de Tel Aviv, que el ahora detenido aceptó realizar. 3 meses más tarde, trató de crear un artefacto explosivo para lo que pidió fertilizante a un jardinero, pero su solicitud fue rechazada. También distribuyó información a miembros de Daesh sobre la fabricación de gas sarín, cinturones explosivos y bombas activadas por teléfonos móviles, así como acerca de venenos que pueden añadirse a los explosivos para aumentar su capacidad letal. El servicio de seguridad Shabak estima que alrededor de 50 árabes israelíes han viajado a Siria e Irak para sumarse a Daesh, grupo que tiene una notable presencia en la Franja de Gaza.
Sí, estamos hablando de árabes israelíes, no de palestinos, que quede claro. Es decir, gente que vive dentro de las fronteras, como se le denominan, aunque son líneas de armisticio, anteriores a la Guerra de los 6 días. O sea, que lo que siempre ha sido considerado Israel. Estos son personas que han sido formadas en Israel, educadas en Israel, con el servicio sanitario israelí, que tienen también... representación democrática como no tienen en ningún otro país de la zona, siendo minoría. Y de esta manera, esta persona, que parece que no es la única, porque ya hay 50 que se han ido a luchar en Siria e Irak, pero esos se han ido a luchar fuera. Este se ha quedado en Israel para matar a la gente que le está dando de comer, posiblemente a su familia, porque unas familias árabes israelíes están imbricadas en la economía israelí. O sea que si un pueblo, si por ejemplo, esto que aquí siempre se habla del BDS, del boicot, si de pronto los israelíes decidieran tomar la misma actitud de boicotear a un pueblo árabe del cual han salido terroristas, pues la gente de ese pueblo árabe estaría en la ruina. Así de simple, porque la gente va mucho a los pueblos árabes, entre otras cosas, mucha gente porque abren en sábado, cosa que las tiendas israelíes no, las tiendas de judíos, porque muchas veces les gusta ir a comer comida árabe o porque hay una confianza de que son vecinos de toda la vida. Pero esta confianza se está resquebrajando. Y más con un personaje como este. Ahora, lo que a mí me llama un poquito la atención y hasta me causa cierta gracia es que en mayo pasado se contactó con él uno de Daesh, que se ve que nunca ha estado en Israel, y le sugirió que un ataque contra un autobús lleno de soldados en la calle Dizengoff de Tel Aviv. Y eso te puedo decir de que es bastante difícil. Es como decir... atacar a un cuartel de la Fuerza Aérea Española en las Cibeles. Vamos a ver, tienes que tener mucha suerte de que justo una excursión de los pilotos de la Fuerza Aérea Española estén visitando las Cibeles ese día. Vamos, que me parece que esto es como decir, vamos a matar a Trump y entonces lo mejor es que vayas ahí y entres en la Casa Blanca y lo mates. Claro, ¿cómo vas a entrar en la Casa Blanca? ¿Cómo vas a llegar hasta Dizengoff con una bomba? ¿Y de dónde vas a encontrar un autobús lleno de soldados paseando por la calle Dizengoff? Los soldados en general o se dedican a sus cosas o visitan lugares de la naturaleza, incluso lugares históricos en Jerusalén. Pero ir al centro, digamos, de la diversión en Israel no creo que esté entre las excursiones que lo organizan los soldados. Pero aparte de todo esto, pues este hombre, no sé muy bien con qué medios, daba cursos. Ya esto del e-learning también se ha extendido al terrorismo y daba cursos cómo fabricar gas sarín. El gas sarín es un gas muy, muy dañino. Este es el gas que se utilizó en el metro de Tokio, si recordáis que hubo un atentado muy raro hace una decena de años. Es un gas todavía peor que el gas mostaza. Y pues encima este les recomendaba que después de la explosión, pues poner unos venenos para que explotaran también y a la gente que le causara heridas, pues el veneno le entrase por las heridas. Vamos, que es tan retorcido, tan satánico. Lo que pasa es que, claro, el último que dijo algo satánico relacionado con el Islam, pues le hicieron una fatua y todavía vive escondido y se llama Salman Rushdie. O sea que nadie puede decir absolutamente nada de, de, de que pueda ofender esto, pero ¿en nombre de quién hacen esto los de Daesh? ¿En nombre de Jesús? ¿En nombre de Jehová? ¿O de nombre de quién? A ver, que se pongan las pilas. Y esto está pasando en Israel. Y fíjate que ya van dos noticias que hablamos de Daesh en Israel. Parecía como que estaban ocupados en otras partes, pero es lo que anticipamos. Una vez que Daesh fracase militarmente en los sitios donde mantiene el califato, en Siria, en Raqqa, en Palmira, en Mosul, que todavía se están dando las últimas batallas, esto será solamente el inicio, porque luego se trasladarán e intensificarán sus acciones terroristas en Occidente.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, le dijo a su homólogo de Singapur que ambos países son almas gemelas, elogiando los éxitos de dos pequeñas naciones que se han convertido en potencias mundiales en muchas áreas. Israel y Singapur son países de innovación y juntos podemos traer más prosperidad y esperanza a nuestros pueblos, y pienso más allá de nuestros pueblos, para las regiones en las cuales vivimos. Valoramos la diversidad en nuestras sociedades, valoramos el pluralismo y tenemos mucho que aprender el uno del otro. El mandatario oriental también habló de sus esperanzas acerca de un acuerdo de paz entre Israel y los palestinos, señalando que su país considera la solución de dos estados como la única manera de llevar paz y seguridad a ambos pueblos y al Oriente Medio. Singapur fue fundado en 1965 y al poco tiempo pidió asistencia a Israel para que le ayude a crear su ejército. La ciudad-estado, que también mantiene buenos lazos con la autoridad palestina, es uno de los principales clientes de la industria de armas de Israel.
Sí, ya hablábamos ayer de este viaje, de esta gira de Netanyahu, que pasa primero por Singapur un día y luego 5 días para Australia, o sea que ya sabéis las noticias que tendremos durante esta semana. Y en Singapur lo que hay que destacar es que también es un país muy pequeño, en realidad es una ciudad y poco más, y tiene un auge económico tremendo, con lo cual pues está puesta por las economías y por la tecnología. Es algo que una a los dos pueblos. Hay una pequeña diferencia. Singapur no es un estado democrático, sino una dictadura militar. Y entonces esa es una diferencia básica, pero vamos, que tampoco se distingue mucho de lo que pasa en los otros países de la zona. Y también tiene otro punto en común con Israel, es que este punto de modernidad está inmerso en un sitio donde la tónica es bastante medieval. Recordemos que Singapur está ahí, está entre Malasia e Indonesia, países musulmanes y con regímenes muy tradicionalistas y con culturas muy reacias a aceptar innovaciones, a pesar de que se han beneficiado también ellos muchas veces del petróleo, y por eso algunas capitales de la zona han prosperado, pero no en la misma medida han prosperado sus poblaciones, cosa que también es similar a lo que pasa en Oriente Próximo con los vecinos de Israel. Israel no tiene petróleo, los otros tienen mucho dinero, pero no llega al pueblo, o llega en forma de subvenciones que evitan que sean creativos o que se dediquen a hacer algo productivo. Y en muchas zonas del sudeste asiático pasa algo similar.
La Audiencia de Barcelona ha confirmado la condena de 1 año de prisión que un juez de Terrassa, en la provincia de Barcelona, impuso a un neonazi por proferir insultos y agredir a 2 mujeres marroquíes a las que se encontró en un autobús y a quienes además intimidó con una navaja con una inscripción de las SS alemanas. En su sentencia, la audiencia desestima el recurso que el acusado presentó contra su condena, dictada por el juzgado de lo penal número 1 de Terrassa, al dar credibilidad a las declaraciones de los testigos, cuyas manifestaciones son, para el tribunal, claras, directas, sin exageraciones ni extravagancias, y dibujan un relato coherente, concluyendo que el hombre actuó movido por el odio, desprecio y hostilidad que sentía hacia ellas por motivos raciales. Según recoge la sentencia, el acusado iba vestido de paramilitar y, además de propinar puñetazos, insultaba a las mujeres con expresiones como «qué asco de moras, que se vayan a su puto país».
Y así como aquí muchas veces hablamos de antisemitismo, cuando hay actos de islamofobia, esto sí es islamofobia, Estos actos hay que denunciarlos. Desde aquí nuestro apoyo total a las víctimas de este ataque, aparte producido por un elemento que ya por su propia indumentaria y declaraciones pues se dibuja a sí mismo. Es un neonazi que va con ropas militares, que va con una navaja de las SS y que se pone a insultar a dos mujeres que iban al autobús, que ni siquiera se habían dirigido a él, simplemente porque sí, porque se cree que es el rey del mambo, el rey del mundo, y es un nadie. Y a este nadie le ha caído un año de prisión, y espero que ya se hayan acabado los recursos, y si lo lleva de la Audiencia a Barcelona, lo lleva a otra instancia superior, pues que incluso revisen la condena y le den más, porque a un individuo como este, pues es muy peligroso que ande por las calles. Alguien que expresa con violencia el odio, desprecio y hostilidad hacia los demás por motivos raciales o de aspecto o por lo que sea. Esta señora se iba en un autobús, no le hicieron absolutamente nada, y así como en las otras noticias hemos hablado de que hay que denunciar cuando el terrorismo es islamista, también hay que denunciar cuando se ataca a gente que es musulmana solamente por el hecho de ser musulmana. Por el hecho de ser musulmán. Eso no tiene ninguna lógica, no tiene ninguna base de justicia. Lo que hay que atacar es el fenómeno del terrorismo y hay que atacarlo desde todos los frentes, especialmente desde el propio frente del Islam, que es el que tendría que ponerse las pilas, la propia población musulmana y especialmente los líderes religiosos musulmanes, dejar clarísimo que lo que hace el terrorismo no se corresponde con lo que su religión dice. Porque si no, vamos a empezar a creer las tonterías que escriben por ahí, que el Islam nació para matar, etcétera, etcétera. No es así. Esa es una interpretación que se hace. Y por otra parte, cualquier persona tiene la libertad absoluta de creer en lo que él quiera mientras esto no afecte a la vida de los demás.
Terminamos aquí las noticias. Gracias por los comentarios, Jorge. Y ahora hacemos una breve pausa para regresar con la agenda cultural. Regresamos ahora con la agenda cultural y saludamos a Raquel. ¿Qué tal?
Hola, Alex. Hola a todos nuestros oyentes.
Bueno, vamos un día más con esta agenda cultural y vamos a trasladarnos a la historia milenaria y el misterio que rodea a la menorá, Raquel.
Pues sí, ya saben nuestros oyentes, uno de los símbolos más antiguos del judaísmo es objeto de una exposición que se exhibirá en Roma. La exposición se llama Menorá, culto, historia y mito. Se podrá ver desde el 15 de mayo hasta el 23 de julio, tanto en el Museo Hebreo de la capital italiana como en los museos vaticanos. Es un evento histórico que se realiza después de un trabajo intenso en el que nuestro Museo Hebreo y los Museos Vaticanos colaboran por primera vez en un proyecto tan importante. Eso ha afirmado la presidenta de la Comunidad Judía de Roma, Ruth Dureghello. Han sido necesarios 3 años y medio de trabajo para poder desarrollar este proyecto extraordinario que traslada hasta Roma piezas de incalculable valor de museos de distintas partes del mundo con el objetivo de difundir los orígenes de la menorá, que es el símbolo por excelencia del judaísmo y del Estado de Israel. Ya saben ustedes que el escudo de Israel es una menorá, precisamente.
Sí.
Fue el candelabro de 7 brazos realizado en oro macizo y cuyo diseño fue revelado por Dios a Moisés, tal como cuenta el libro del Éxodo, para ser colocado en el primer templo de Jerusalén, que quedó destruido bajo las órdenes del rey de Babilonia, Nabucodonosor II, en el año 586 antes de la Era Común. En torno a la menorá, bueno, pues hay una serie de maravillosas leyendas, porque como saben, en el año 70, después de la Era Común, las tropas del emperador Tito sitiaron y conquistaron la ciudad de Jerusalén y saquearon el segundo templo. En el asalto robaron diversos objetos de valor, entre los que estaba la menorá de oro macizo, que se supone que fue trasladada a Roma. Allí se pierde su pista en el siglo V, concretamente en el año 455, cuando la ciudad eterna sufrió el ataque de los vándalos dirigidos por Genserico. Se cree que la menorá pudo ser trasladada hasta Cartago, pero no se sabe con seguridad. También hay expertos que afirman que desapareció bajo las aguas del Tíber. Otros aseguran que fue llevada de vuelta a Jerusalén. Sea como fuere, la verdad es que estas leyendas han contribuido a incrementar el misterio que envuelve este objeto sagrado de oro macizo. Les hablábamos antes de la colaboración del Museo Hebreo de Roma y de los Vaticanos con otros museos para componer esta exposición. Entre estos museos se cuenta el Louvre de París, la National Gallery de Londres, el Museo de Israel y el Museo de la Biblioteca de, perdón, en el Museo de Israel en Jerusalén, o el Albertina de Viena, el Museo Judío de Nueva York, el Arqueológico de Nápoles, o los Hebreos de Padua, Florencia y también Nápoles, entre otros. Y nada, en total se podrán ver cerca de 130 obras en un recorrido por la historia y el mito de este objeto tan importante, la menorá.
Bueno, estupendo. Pues recordamos que se podrá ver hasta, bueno, desde el 15 de mayo hasta el 23 de julio, esta exposición titulada Menorá, culto, historia, mito. Vamos ahora a hablar, Raquel, de la ministra alemana de Cultura, de Mónica Grütters. Cuéntanos.
Pues ha sido protagonista de una excelente noticia, porque ha devuelto una nueva obra de arte robada por los nazis a sus legítimos dueños judíos. En este caso se trata de un dibujo del pintor Adolf von Menzel, que estaba en la colección de arte expoliado de Cornelius Gurlitt, tan famoso ya en nuestra agenda cultural. Ya saben que el anciano Gurlitt, el hijo del principal marchante de arte para los nazis, donó su colección al morir en 2014 al Museo de Arte de Berna, pero este alcanzó un acuerdo con las autoridades alemanas para garantizar que los centenares de obras de arte expoliadas por el régimen hitleriano, que incluía esta colección Gurlitt, volvieran a sus dueños originales. Y así ha pasado con Interior de una iglesia gótica de 1874, que ha sido recogido en Berlín por los herederos de quien fue su última propietaria legítima, Elsa Elena Cohen. Es la hija de Albert Martin Wolfson, un conocido abogado, político y coleccionista de arte de Hamburgo. Elsa Elena lo recibió en herencia, pero se vio obligada a venderlo en 1938 para financiar su ida a Estados Unidos, donde hoy siguen viviendo sus descendientes. Lo malvendió, por supuesto, y bueno, ahora ha sido restituido a sus herederos. Y la ministra de Cultura, Grütters, se congratulaba de que esta devolución haya sido posible. Dice que cada una de estas piezas, de estas obras, es una pieza del mosaico de la verdad histórica en la que Alemania está obligada moralmente a trabajar. Se lo debemos a todas las personas perseguidas y en muchos casos asesinadas por los nacionalsocialistas.
Bien, pues ahí quedábamos, dejamos esa parte de la cultura y de la pintura, y ahora nos vamos al mundo gastronómico, que sabes que me gusta mucho, y nos vamos hasta un restaurante que se encuentra en Madrid, el Gaudium Chamberí, que por lo visto pues tienen un gusto especial por la comida judía, la cocina judía. Cuéntanos.
Pues mira, el año pasado ya realizaron unas jornadas dedicadas a la cocina sefardí, y en este caso se declaran amantes de la cocina de Jerusalén y han organizado estas jornadas temáticas de las que les hablamos ahora. Dicen desde el restaurante que miramos hacia la cocina de Jerusalén y el resultado son platos interpretados por nuestro chef, Juan Carlos Peñas, en una sinfonía de colores, potentes sabores y texturas. Este menú que nos presenta estas jornadas gastronómicas están inspiradas en el famosísimo libro Jerusalén Crisol de las cocinas del mundo, firmado por Yotán Ottolenghi y Sami Tamimi. Y atentos al menú degustación, que tiene buenísima pinta,
bueno,
Alex.
Vamos, vamos con él. Cuéntanos.
Ensalada de colinabo con menta y zumaque, coliflor frita con tajina, sopa de berros y garbanzos con agua de rosas y ras el hanout, ternera con ciruelas y naranja, pescado frito con arisa y rosas y, para terminar, tarta de mandarina y salsa de chocolate. ¿Qué te parece?
Bueno, pues estupendo, estupendo. Y en estos momentos me abre el apetito de una manera pues que no sabes tú.
Bueno, pues los que también hayan sentido que se les abre el apetito podrán disfrutar de estas jornadas gastronómicas desde el 2 al 11 de marzo en este restaurante madrileño, el Gaudium Chamberí.
Muy bien, pues estupendo ese menú gastronómico de cocina judía sefardí en este restaurante, al que, bueno, invitamos a que se acerquen y al que yo igual me voy corriendo ahora porque estoy ahí salivando ya, salivando. Así que nada, Raquel, muchas gracias
Bueno.
por esta agenda. No me quiero despedir sin felicitarte el cumpleaños. Lo dejo para el final
Gracias.
porque hoy es el cumpleaños de Raquel. Así que muchas felicidades de todos nuestros oyentes también, que estamos seguros que te lo felicitan.
Gracias por felicitarme en mi 20 cumpleaños, Alex.
Hombre, hombre, por supuesto, el que viene, 21 primaveras. Así que disfruta, disfruta de la segunda década, ¿eh?
Ya lo celebraremos, ¿vale?
Venga, estupendo. Gracias, Raquel, y hasta mañana.
A vosotros, chao.